Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas y 36 minutos, estamos en directo en la cadena COPE, en los bajos del Estadio del Molinón, abriendo de par en par la puerta del tertulión del Sporting de cada martes en la cadena COPE. Y siempre que abrimos de par en par nos encontramos, dándonos la bienvenida, al jefe del Chigre. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Oye, hay nuevo proyecto para el Molinón. Antes eran 300 millones, ahora son 150. Lo primero que te quiero preguntar es si te consta que ha habido contactos ya del grupo Orlegi con los bajos del Molinón. ¿O no?
Bueno, como siempre se informó en COPE, que siempre viene los martes, no existe ningún contacto en todo este año.
Y ahora tampoco.
Ahora tampoco.
Con el nuevo proyecto no hay nada.
Se lleva un año, más de un año, hablando de todo esto sin que ninguno de los negocios que están en los bajos actuales haya podido tener ningún contacto con todo este proyecto. Estamos aparte, no se nos ha, ni políticamente ni... por el grupo Orlegi contactado.
Vale, y entre vosotros, Berna, cuando habláis, porque entiendo que os cruzáis WhatsApps o esta mañana cuando habéis venido a trabajar y os veis entre vosotros, ¿qué decís? ¿Es viable esto, este nuevo proyecto? ¿Lo veis viable? ¿Lo veis como el anterior?
Como no tenemos contacto con esta gente,
no sabes,
no podemos opinar de forma realista. Estamos como todos los ciudadanos de Gijón,
a la expectativa, ¿no?
Que es ver lo que pone la prensa, y ahora mismo nadie cree en ello. Nadie cree en ello porque no ha habido ningún tipo de, llamémoslo, profesionalidad a la hora de un contacto empresarial, ¿no?, del grupo Orlegi con los bajos del Molinón. Por lo tanto, no creo que esta fiesta sea posible. Es una cosa que pienso yo a nivel personal.
Bueno, lo pensaste desde el primer día, la verdad.
Desde el primer día. De hecho, esto se acerca más a lo que yo siempre defendí.
Ya.
Una obra menor, bueno, más menor, ¿no?, de lo que proponían.
Sí, porque no está mal tampoco, ¿eh?
No está
ahora
mal.
Lo hablaremos.
150
no
millones, no sé, el presupuesto de quién puede ser algo barato.
Yo no los gano todos los días.
Yo ni los he visto. Y sobre todo que sea algo modular o pequeño. Es decir, algo sobre lo que ya existe.
Yeah.
Es más realista que el otro.
Vale. Gracias, Berna.
Siempre a vosotros.
Vamos a presentar al equipo de comentaristas para el tertulión del Sporting. Está Víctor Olguera, que es el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy tranquilo y a gusto aquí una tarde más con vosotros.
¿A qué te suena la música del nuevo Molinón?
Un poco seria, muy poco seria.
¿Muy poco seria?
Sí, porque parece que estamos...
¿A charanga te suena?
Sí, un poquito... No sé cómo decirte. Yo creo que hay que ser más serios para plantear un proyecto de este tipo, ya que nos estamos jugando mucho en Asturias con una sede que para un mundial que sería importante no solamente para la región, sino solo para Gijón, ¿me entiendes?
Ha venido Dani Souto desde la boda Asturias. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿A qué te suena a ti?
A mí me suena que llega tarde. O sea, creo que es una propuesta que no me parecería... Bueno, no la conocemos. O sea, en verdad deberíamos conocerla más en detalle para decir mejor qué me parece como tal la propuesta de reforma. Pero sí que en cuanto a tiempo... sí que creo que llega tarde.
Y desde la redacción de La Nueva España se ha venido directo Gelu Cabranes. Hola, Gelu, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿A ti a qué te suena?
A rendición o a derrota. Me da la sensación de que esto ya no es el proyecto de Orlegi, evidentemente, de que Orlegi al final dice, bueno, ustedes, en referencia al ayuntamiento, ¿qué quieren? ¿Quieren esto? Es decir, ¿quieren no volvemos el campo? Vamos a ponerle un precio tipo que es el de la Romareda de hace 4 días en su proyecto, que son los 150 millones, pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que con la sensación de que está muerto, de que al final esto no va a llegar a ningún lado y que el proyecto ganador en el que creía Orlegi era el que en un inicio planteó, pero que no va, evidentemente que no prospera, y que yo creo que esto suena ya a que Gijón intentará ser subsede. Evidentemente yo creo que nadie va a decir ahora mismo que está fuera y que esto ya no tiene ninguna vuelta, pero...
No, ni en la federación se lo van a decir tampoco. ¿Qué le van a decir en la federación? Oiga, ustedes sigan trabajando y vamos a ver qué pasa. Pero lo que es una realidad es que la federación, cuando el Molinón al principio, hace un año, estaba en una buena posición para organizar y para ser sede del Mundial, ahora mismo está a la cola, ahora mismo no sería una de las elegidas.
Que, yo creo, Pablo, que el primer error es el planteamiento que hicieron de mano, ¿no? Yo creo que hicieron un planteamiento de una cosa muy grande, que eso no se necesitaba aquí. Yo creo que era un poco falta de conocimiento de la región, de este club y de algunas cosas más del fútbol español, porque hablamos muchas veces de otros temas con el Sporting, ¿no? Con respecto al entrenador. Yo creo que el entrenador ahora ya sí está aterrizado donde está y es consciente de dónde está. Pero yo creo que todavía su dirección no está, es consciente de dónde está. Yo creo que aquí se viene a Asturias y se piensa que esto somos tercermundistas y que no tenemos conocimiento de muchas cosas que se han hecho muy grandes en esta región.
Pero a mí lo que me extraña es que pierdas un año en esa cabezonería, porque yo entiendo que lo puedas plantear, porque vienes de otro sitio, porque crees que es viable, porque crees que puedes tener financiación privada detrás. Pero cuando ves que pasan los meses y que el tema se encalla y que hay otras candidaturas que están avanzando, si tú de verdad quieres el Mundial, no entiendo por qué pierdes tanto tiempo. Es que el Sporting ha perdido un año con esto.
Sí, es que era eso, creo... nada, yo creo. Yo creo que Orlegui pensaba que era eso o nada.
O nada.
Y por eso cuando dan yo...
Mayor
yo,
error.
Tengo la sensación
mayor
de...
Mayor error, un poquito en lo que te estaba diciendo. Mayor error. No conoce esto que tenemos aquí en Asturias.
Eso, yo creo que hay que... Una vez que no puede modularlo dentro de los parámetros que inicialmente plantea, yo creo que... lo que hablamos antes.
Que se da por vencido ya.
Eso es.
¿Tú crees, Gelu, que ya esto...?
Es mi sensación, es sí, una sí, opinión, sí. No es una información, ni mucho menos, es mi sensación.
¿Pero tú qué crees, que se ha rendido ahora al, a, pues, digamos, al ayuntamiento de la
región? Yo creo que viendo la competencia que hay, viendo cómo se la situación que hay aquí en Gijón, y o sea, ve que está fuera de carrera...
Con conocimiento real de lo que es...
Ve que está fuera de carrera.
A ver, es que sobre todo es eso, que lo que ha visto es que durante el último año ha estado encallado. O sea, recuerdo perfectamente cuando fueron a Madrid, en la Embajada de México, estuvieron las altas autoridades de la Federación, de distintos ámbitos del gobierno, les hicieron una presentación de la leche y quedaron todos convencidísimos. O sea, en ese momento todos lo tenían claro.
Bueno, convencidísimos o mejor, sorprendidos.
Seguramente... engatusados por, pues, por el proyecto que les estaban enseñando en ese momento. Y el problema principal en todo esto era la financiación.
Ese proyecto hay que desmenuzarlo.
Era la financiación, era el punto clave.
Pero ¿sabes qué pasa, Dani? Que lo sigue siendo.
Lo sigue siendo porque ahora, como digo, van fuera de plazo. Es decir, han visto cómo el resto de candidaturas avanzaban firmemente en qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a financiar, y todos van saliendo adelante, que ahora nos hemos encontrado un año después en el punto de no tenemos la capacidad de tener esos 300 millones, ¿qué hacemos? Porque no tenemos plan B. Entonces ahora empiezan a fabricar ese plan B y volvemos a tener los mismos debates. ¿Por qué? Porque estamos en un punto que está por detrás ahora mismo de otras candidaturas.
Por cierto, todo esto llega después de que la semana pasada se filtrara una lista que ahora mismo sería prácticamente definitiva de sedes, donde Gijón se queda fuera. Y llega esta reunión entre Sporting y Ayuntamiento.
¿Quién no creía que eso iba a avanzar con las fechas y que se iban a aproximar ya las sedes y se iba a hablando de cosas más concretas y de di concretando proyectos? Es que eso cualquier persona te
pero tiene hasta
que
el
dar
punto, Víctor, que ves que tu competencia se está moviendo en unos parámetros que es que tú no puedes llegar.
Claro.
Es que Canarias va a moverse el Cabildo de Gran Canaria con 80 millones de euros.
Claro, porque
repito,
tiene un proyecto
Cabildo,
ya claro.
Para el estadio. Es que Zaragoza, como decía Gelu, ha logrado ya un consenso político a través del cual van a financiar una parte muy
un
importante del estadio. Y luego está en Madrid, Barcelona, País Vasco, Galicia, que ya están aseguradas. Entonces te faltan dos plazas, como mucho tres, y tienes a la competencia por delante de ti. Entonces yo entiendo que ahí tanto el Sporting como el Ayuntamiento de Gijón han dicho, bueno, vamos a movernos por lo menos de cara a la opinión pública, como para que parezca que estamos haciendo algo.
Es que de cara a la opinión pública yo creo que ninguna de las partes puede decir, no, pues ya no lo quiero. Entonces, como nadie va a decirlo, porque no pueden decirlo,
Y están buscando la salida más airosa para ellos.
Eso
nada más.
Sí, vamos a intentar.
Por eso yo creo que cuando se planteó el primer proyecto, que no se es consciente de lo que donde estábamos y lo que se pretendía. Y no pueden decir que es porque Asturias o Gijón no tenía conocimiento de lo que puede ser un acontecimiento de esos, porque ya lo hemos vivido. Es que simplemente si se hubiera sido, no sé, la palabra si es un poquito más humilde y se hubiera venido planteando cosas mucho más sencillas. Dice, oye, ¿cómo se funcionó aquí? ¿Cómo se hizo aquí?
No, aquí lo contamos.
¿Hasta dónde podemos llegar?
La Federación Española lo que quería era que el molinón se moviera. Lo que
claro,
le pesa a la Federación
claro.
es que ni hay proyecto claro. ni hay plan de financiación.
Es que en la cornisa cantábrica, si quitas a Bilbao, ¿quién tienes que puedas poner una sede
ni hay
que pueda
primero.
Ser llevada para
claro.
el norte?
También influye. De hecho, lo dijo el otro día el concejal de Deportes.
Yo creo que
eso influye.
Esa es otra de las cosas.
Yo creo que es una gran clave. Que si el Sporting estuviera en primera división, seguramente
supuesto,
el escenario...
También alguno dirá, el Zaragoza tampoco y el Depor tampoco.
Ya, pero bueno, pero sí se arreglaron para hacerlo de otra manera.
Es que yo creo que ahora, con eso que estás diciendo, Pablo, y que estoy de acuerdo contigo, Gelu, es que si te pones a mirar en la cornisa cantábrica, con Galicia, quitas Santander también, o sea, pones a Santander... Te tienes que ir a Bilbao para obtener un equipo en primera división en la zona norte. ¿Dónde lo hay? No lo hay en
bueno,
todo.
Celta el... también. Pero al final
pero
va a ser.
Tienes que ir al sur de Vigo. Sí. Te vas a ir al Vigo. Y Bilbao, San Sebastián.
Me niego a solo hablar del Molinón tal y como está el Sporting. O sea, no podemos hablar aquí de cosas negativas con el Sporting tercero. Así que
bueno,
vamos a hacer una cosa.
Hacemos un apartado.
Vamos a pasar por escaparates, Víctor. Las vamos a mirar con mucha atención y vamos a hablar del momento del Sporting, correcto, de la Copa, de lo deportivo. Venga.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo
desde
puedo
entonces
creer.
Iba a voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos con el tertulión del Sporting. Estamos en directo en la cadena COPE con Gelu Cabranes, con Víctor Olguera, con Dani Souto, para hablar de este Sporting que... Es que ya no es una ilusión, ya no es una cosa de que, bueno, es que está empezando la temporada y a ver si se mantiene. Son 13 jornadas, el Sporting está tercero a un punto del ascenso directo y es una realidad palmaria. El Sporting ahora mismo es un equipo muy a tener en cuenta. Os pregunto, ¿objetivo 50 puntos o más arriba? Ahora mismo si proyectáis el futuro. Dani Souto.
Yo nunca puse el objetivo de los 50 puntos. Aquí hablé más de una vez de a qué debe aspirar el Sporting y siempre dije que es estar en la pelea. Estar en la pomada por ver si puedes entrar a playoff y, como dicen los profesionales, que además manejan mucho del mensaje, llegar a la jornada 35-37, ver si estamos ahí y pelearlo. El objetivo tiene que seguir siendo ese, no hay más.
El objetivo yo creo que tiene que ser mantener la línea que estamos viendo, que veamos un Sporting reconocible, que compita en todos los partidos, que veamos a un equipo cada vez más equipo. Yo creo que hoy, este año, la palabra equipo es la que define cómo estamos viendo al Sporting. Creo que hay argumentos para pensar en terminar arriba. Yo creo que, claro que se le puede pedir a este equipo que esté arriba, que esté, yo creo que lo que dice Dani en la pelea al final. Entiendo también que Miguel Ángel Ramírez, bueno, pues vaya ahí en el plan partido a partido, pero bueno, yo creo que dan motivos para la ilusión y se está viendo en la calle y se está viendo en el Molinón.
Parece que tenéis miedo a nombrar la palabra ascenso.
A la bicha.
A la bicha, sí. Yo es que no lo entiendo. Yo es que...
Voldemort lo llamó Ramírez, ¿eh?
Sí,
al ascenso.
Muy bueno, vale. Eso. Vale, si, muy bueno. si es que quiere ser, no sé, precavido o ser consciente de que, bueno, que aquí...
Son dos años muy duros.
Otros años ha empezado también bien, ¿no? Sí, soy consciente de todo. Porque lo he vivido, esta historia y la anterior y la anterior. Yo ya he vivido unas cuantas décadas de bien y de mal. Y es verdad que pensar en dónde venimos es lógico que se piense como está pensando el entrenador. Pero es que los que llevamos tiempo en esto, y vosotros no sois tampoco ya juveniles, ¿eh? Ya sabéis que aquí hubo una historia de un Sporting grande, y cuando algunos de los que han llegado para aquí y todavía nombran esa palabra, joder, es que Sporting es grande y el tal, es que hay una historia detrás, como de cualquier equipo de este país, hay historias.
Sí, pero también la había el año pasado, Víctor, y sí, las cosas iban diferentes.
Sí, y no se puede hacer peor, o sea, en el
por
tema
eso, deportivo. Hablamos de lo
por
de
eso,
ahora.
Pues yo creo que ahora que están un poquito asentadas las cosas y que ahora sí se puede hablar de equipo, porque yo creo que hay un equipo que está consolidándose cada partido, cada jornada, que sabemos a qué juega, que yo sí soy el que digo que el que más ha mejorado de todos los que están aquí en la plantilla ha sido el entrenador.
El entrenador.
Porque lo hablábamos antes en la comida, que es la persona que yo creo que ahora está viviendo la realidad de lo que es ser profesional de un equipo de segunda división en esta región, o sea, en este país. La segunda división es así y necesita de entrenadores que conozcan la idiosincrasia de esa liga. Cosa que cuando se llegó aquí se venía con otra mentalidad y se contaron, porque ya todos recordamos.
Yo creo que es
recordamos aquella rueda de prensa, sí. Yo juego así, a mi toque, yo soy de fútbol. Sin embargo, vino una serie de equipos hasta el Mirandés y nos puso en la realidad.
Yo creo que hasta los propios protagonistas, y esto es información de gente próxima,
claro.
Están sorprendidos con el rendimiento. Ellos en agosto no se imaginaban tampoco un Sporting tercero. Lo que querían era mejorar lo del año pasado, afianzarse, pero es que ahora mismo el Sporting está para competir con cualquiera.
Te lo digo yo, Pablo.
Bueno, el otro día le ganó al Español.
Pablo, si te lo digo yo, que alguno no pensaba comer el turrón aquí en Navidad.
Totalmente.
¿Vale?
Totalmente.
Porque sabíamos la plantilla que teníamos, y yo te dije aquí en una reunión, que me acuerdo como ahora, que hicimos una apuesta de dónde íbamos a quedar, si esto o lo otro, y yo soy de los que digo, espera a los últimos fichajes. Y ese es el comodín que vamos a dar. Yo lo que quiero decir ahora, que el Sporting está en una línea... de que está en una línea ascendente y que tiene que seguir así. Y la meta yo no me la pongo.
A ver, está claro que el objetivo tenía que ser evidentemente...
Han caído cosas por la mesa, pero no pasa nada porque sigue el riguroso directo en la cadena COPE. Dani Souto.
Bueno, no, básicamente que el ascenso a mí no es que me dé más o menos pudor nombrarlo o no nombrarlo, es que simplemente veníamos de lo que venimos y por eso el pensamiento que había. Es lógico que fuese ir paso a paso y ver dónde podemos estar,
sí.
Porque es eso, veníamos de dos años siendo el 17º, pero al margen de eso, yo es que creo, yo no, al Sporting no le exijo el ascenso, ni le pongo la meta del ascenso. Evidentemente por historia y todo lo que queramos hablar, sí, debería estar ahí, pero yo ahora mismo veo presupuestos y plantillas y te digo, el Español tiene que marcarse el objetivo del ascenso, el Valladolid también, el Elche, sí. El Sporting no tiene por qué hacer eso.
No puede ser.
Estar en la pelea, sí, me parece mucho más razonable.
Estoy completamente de acuerdo, yo creo que a este equipo no se le puede exigir que entre en playoff, sí que se le... Yo creo que hay que estar con el equipo, y esto es importante. El otro día lo decía Gallego en una entrevista, y es la realidad. Al final los equipos que están arriba son los que acaban pasando pronto el bache que les llega a todos. Al Sporting le va a llegar el bache.
Y fíjate, Gelu, que lo dicen todos los protagonistas.
Y es que es así.
Lo dice Ramírez, los jugadores. Sabemos que va a llegar hay que afrontarlo bien.
Y este año yo creo que todo el mundo es consciente de que va a llegar, de que al final este equipo se va a caer por las circunstancias, por las que sean, y que lo importante va a ser creer en que van a salir de ese bache pronto. Y por ahí pasará seguramente la clave de que al final pueda estar arriba o no. ¿Que tiene argumentos? Pues lo ha demostrado seguramente para estar arriba. ¿Que hay que obligarle o exigirle que esté? Yo creo que no.
Que por cierto, ahora miras el calendario y dices tú, bueno,
sí,
es que es una oportunidad para sumar. Es que vienen tres equipos en descenso más el Eldense y el Villarreal B.
Bueno,
yo...
Que sí, que vais a
la clásica segunda.
Que los carga el diablo y tal.
Yo les tengo más miedo a estos que a enfrentarme al Español y al Elche.
Pues yo no.
Fíjate.
Yo siendo... Escucha, yo siendo realista y sabiendo que hay que ir como técnico, que muchos años he estado entrenando y he vivido todas las historias de ascensos, descensos y tal, hay que ir partido a partido y ser muy consciente de dónde juegas y con qué juegas y contra quién. Yo este año soy más tranquilo y soy más exigente. ¿Por qué? Porque veo un equipo más sólido que los últimos años.
Y que sabe lo que juega, Víctor. Lo decías antes, sí, es verdad, ¿eh?
Yo, este equipo juega a una cosa que otros años no sabía, que es simplemente en el campo. Cuando tú ves un equipo que quites a un jugador y entra otro y sale uno y sabe a qué juega el equipo y no se altera para nada el juego, sigues jugando al mismo ritmo, sigues jugando las mismas cosas. Yo veo que hay un equipo muy sólido en la parte de atrás. Con lo de Roque Mesa nos va a dar una garantía en el centro del campo, con un jugador que para nosotros estaba desconocido, porque el año pasado estábamos hablando aquí de un posible descarte porque no se recuperaría de una lesión y tal, y nos ha sorprendido a todos con un trabajo que está haciendo, que es Nacho Méndez, que para mí, me quito el sombrero, porque hace un año yo dudaba de todas. Y me quito el sombrero.
Y que sobre todo eso, cuando ves un partido del Sporting, sabes a lo que van a jugar.
Correcto.
Sabes que son verticales, sabes que va a generar ocasiones, que son valientes. Y luego, bueno, que atrás tiene un portero de la leche. O sea, que es
una defensa completa, consolidada, ¿no? Con veteranía, con experiencia, que saben, y mucho oficio. Uh-huh. Y después hay una cosa que, Dani, dices tú, no se puede exigir. ¿Cómo que no se puede exigir? Este Sporting, por la historia, por no sé qué. No, yo no lo digo a la historia, yo lo digo a cada semana.
No, exigirla hay que exigirla siempre.
Escucha, a cada semana yo veo el Molinón. Y te pones a mirar qué seguimiento tienen los demás equipos y no pasan de 15 o 10.
O sea, tú sí exiges, Víctor.
Un Molinón lleno o prácticamente lleno todos los fines de semana. ¿Cómo no vamos a exigir? ¿Cómo no vamos a exigir?
Pues mira el Getafe.
Hay que exigir que compita. El Getafe es el quinto.
Hay que exigir que compita.
Pero otra cosa
es que exigir un ascenso.
Pero el Getafe es el quinto equipo de Madrid.
Pero yo no le quito exigencia al equipo, Víctor. O sea, yo, si me llega la jornada 41, segundo, voy a exigirle que gane ese último partido y así subimos. Fantástico, pero no voy a estar en la jornada 13
sí, que me digas
diciendo que en la 42 tiene que estar segundo.
Si me dices que no hay que pensar en el ascenso hasta el último cuarto de liga,
pues
vale, perfecto. Eso es mi planteamiento siempre. Y de hecho, yo en las primeras vueltas nunca miraba mi resultado, ni miraba las clasificaciones. Porque no había jugado contra todos los en la primera vuelta. Pero una vez que haya jugado en la primera vuelta contra todos, yo ya puedo hacer mis planteamientos.
Oye, y la Copa del Rey, para cerrar, ¿os molesta o os motiva? Gelu.
Bueno, pues ni me molesta ni me motiva especialmente, sinceramente.
Ni para ti ni para mí.
No molesta porque al final, bueno, hombre, es una competición más. Yo creo que vamos a tener oportunidad de ver jugadores que no hemos visto o que no han sido tan protagonistas. Ahora, yo creo que todos somos conscientes de hasta qué punto puede prosperar el Sporting en una competición así. Y que lo importante esta temporada y que está marchando súper bien es seguir así la liga.
Para mí, pues que sigan la misma línea. Básicamente a mí no me molesta. Tampoco, pues eso, no lo voy a decir, porque el Sporting no puede tener aspiraciones, igual Víctor me dice lo contrario, para ganar la Copa.
Por supuesto,
cuidado.
Pero bueno, que llegue hasta donde pueda, que compita, que lo haga bien, y por eso, pues también, para ver a esos jugadores que menos vemos, para tener a todos en dinámica y enchufados. Bueno, la Copa me gusta, generalmente me gusta verla.
Víctor, ¿puede el Sporting ganar la Copa? Es la pregunta.
Sí, Víctor.
No.
Vaya,
Víctor.
Vaya. No. Llevas cebando toda la tertulia. Mira, y ahora que llegas al final te decimos.
Vamos a ser serios. Si queremos.
Tienes
si
20 segundos.
Si queremos, nos tiramos también pegotes como el planteamiento primero de la reforma del campo y toda la de Orlegui, ¿no? Yo podemos venir aquí y contarnos las películas. Yo lo que sí creo es que cualquier competición que participe el Sporting tiene que aspirar a todo. A partir de ahí, si llegamos a jugar contra un primera, que ese es el objetivo, pasar líneas y llegar a jugar contra un primera, el presupuesto es mucho más mucho más llevativo, ¿eh?
Víctor,
es más llevativo.
Helu, Dani, gracias a los tres.
Gracias a ti, Pablo.
Despedimos desde la Cañada Real Molino. Mañana volvemos, perdón, el jueves. Mañana es fiesta. Adiós.